Iglesia y amigos, muy buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga, me alegra verlos y de verdad que es un gozo tener el privilegio juntos de seguir honrando al Señor al continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos que ya estamos culminando. Hoy vamos a ir y quiero invitarle a que abra allí su Biblia en Marcos capítulo 15. Hoy vamos a estar reflexionando en los versículos 42 de Marcos 15 hasta Marcos 16, versículo 8. Entonces le invito a abrir su Biblia allí en Marcos capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 42 hasta el capítulo 16, versículo 8. Por favor, acompáñeme siguiendo la lectura allí en su Biblia. Y vamos reflexionando mientras hacemos esa lectura. ¿Le parece? La palabra del Señor dice: Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, damos gracias por tu santa palabra, por tu bendita palabra, que es suficiente para todo aquello que necesitamos para la vida y la piedad. Ruego que a través de tu palabra en esta mañana, Señor, edifiques nuestras vidas, cumplas el propósito que tienes para con tu iglesia, para con tus hijos, también para con los amigos que hoy nos acompañan, Señor, en esta mañana. Ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, que nuestros ojos sean puestos en Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe, y que nuestra esperanza, como lo acabamos de cantar, sea Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Suplico, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra con valor, con sensatez, Señor, con fidelidad. Y también ruego porque ayudes a quienes estamos aquí, Señor, a que prestemos la atención debida, pero más ruego por la obra de tu Espíritu, trayendo convicción, trayendo el propósito para el cual tú envías tu palabra en esta mañana. Lo suplicamos en acción de gracias en Jesucristo, el único Señor y el único Salvador, para tu gloria. Amén. Bueno, quiero pedirle que me ayude a hacer un ejercicio en esta mañana. Yo voy a decir una frase, realmente es una pregunta. Y voy a pedirle que traten de responder al unísono si saben la respuesta a la pregunta. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Claro? Ok, entonces yo digo la pregunta y ustedes al unísono tratan de responderla. La pregunta es: ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No, ¿sí se escuchó bien o no? Otra vez. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Listo, ok. Esa es la respuesta que se esperaría a esa pregunta. Sin embargo, una cosa es responder con la verdad y otra cosa es responder ante la verdad. Una cosa es responder con la verdad y otra cosa es responder ante la verdad. La expectativa de un tribunal es identificar la verdad para luego realizar un fallo justo. Eso es lo que espera un tribunal. Bueno, ¿cuál es la verdad? Para luego establecer un fallo que sea justo. Pero Marcos, en nuestro pasaje de hoy, no está tratando de identificar cuál es la verdad. Él lo que está haciendo es mostrando la verdad a través de la respuesta de aquellos que fueron testigos de esa verdad. Eso es lo que está haciendo Marcos. Está mostrando la verdad a través de la respuesta de aquellos que fueron testigos de la verdad. ¿Cuál fue esa respuesta ante la verdad y qué tiene que ver hoy con nosotros? El título de este sermón es Verdad Dolorosa, Verdad Asombrosa. Y mi mensaje para los presentes aquí en esta mañana, para la iglesia y para los amigos que nos estén acompañando aquí en esta mañana, mi mensaje es: arriésguense por su muerte y asómbrense por su resurrección. Esa es la respuesta que quisiera y quiera el Señor obrar en nuestras vidas. Arriésguense por su muerte y asómbrense por su resurrección. Eso lo vamos a ver mediante dos aspectos que están en este pasaje, y claramente este pasaje muestra dos escenas. El primer aspecto es el riesgo del Evangelio, versículos Marcos 15, 42 al 47, la primera sección que leímos. Y el segundo aspecto es el éxtasis del Evangelio, esa es la segunda escena, Marcos 16, 1 al 8. Así que iniciemos con el primer aspecto, el riesgo del Evangelio. Los seguidores de Jesús que a lo largo de Marcos hemos visto, en este punto brillaban por su ausencia. Ya no se veían, ¿no? Ya no estaban por ahí. Aquellas multitudes que vimos ir tras Jesús a lo largo del Evangelio ya se habían extinguido. Sus más cercanos tampoco estaban por ahí. Marcos dijo que uno de ellos huyó desnudo para no ser atrapado, ¿lo recuerdan? Y que otro lo negó tres veces con el mismo propósito, no ser atrapado. ¿Lo recuerda también? Entonces, la soledad parece ser el resultado del arresto, el sufrimiento, la crucifixión y finalmente la muerte del Señor. Parece ser la soledad el resultado final de esos últimos sucesos del ministerio del Señor hasta este punto. Pero Marcos, en esta sección, desea dar a conocer a su audiencia algo que resulta un poco contradictorio. El momento en que ya no hay nada para ganar, el momento donde Jesús parece que no tiene qué ofrecer porque Él ha muerto, Marcos muestra que hay unos pocos que aún en ese momento están dispuestos a estar allí y a dar por Jesús. Es como contradictorio, ¿no? Ya no tiene nada que brindar, ya no tiene nada que dar. Todos lo han dejado, sin embargo, Marcos nos quiere mostrar que hay algunos, pocos, que aún están ahí con Jesús en ese momento. Esos son el valiente José de Arimatea. Y digo el valiente José de Arimatea porque dice que José se llenó de algo. ¿De qué se llenó? De valor, ¿cierto? Se llenó de valor para presentarse ¿ante quién? Ante Pilato, para pedir el cuerpo de Jesús, quien había muerto. El versículo 43 dice que José de Arimatea era parte del concilio judío y hasta ese momento, de acuerdo con los otros evangelios, dice que él seguía en secreto a Jesús. Dice el versículo 43, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Él era un seguidor de Jesús en secreto, eso nos dice otro evangelio. José se llenó de valor para entrar en presencia de Pilato y pedir el cuerpo de Jesús, porque Jesús ya había muerto. A Pilato les sorprendió que tan rápidamente Jesús muriera, porque lo usual ante una crucifixión era que alguien que era crucificado durara días clavado, agonizando en una cruz. Eso era lo usual, eso era lo que ocurría. Pero él se sorprende de que tan rápidamente Jesús hubiese muerto y se cerciora de que así hubiese sido y lo hace a través de uno de los centuriones preguntándole y el centurión le confirma, sí, Jesús ya murió. Entonces da la orden de que le entreguen el cuerpo del Señor a José de Arimatea. José hace bajar de la cruz al Señor el cuerpo del Señor, perdón, lo envuelve en un lienzo y lo hace poner en un sepulcro que había sido cavado sobre o en una roca, y posteriormente hizo cerrar ese sepulcro poniendo una gran roca en la entrada. Ese es el valiente José de Arimatea que está ahí, uno de los pocos que aún está ahí. Pero no fue el único valiente. También estaban unas pocas mujeres. Y a veces las mujeres son como más valientes que los hombres, ¿no les parece? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Que sí? A veces. Esas eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y también Salomé. Esas eran las tres mujeres que cita Marcos. Habían más, pero Marcos habla de esas tres. Quienes en medio del dolor, de todo lo que pudo haberles generado estos últimos sucesos, se mantuvieron lo suficientemente cerca como para ver el proceder de José de Arimatea. Ellas vieron lo que José de Arimatea hizo y saber en dónde quedaría el cuerpo de Jesús. Estaban lo suficientemente cerca, de acuerdo con el relato de Marcos, para saber, para identificar en dónde quedó el cuerpo, dónde fue puesto Jesús. Esta sección nos deja ver que ellas no huyeron como los demás, sino que aún manifestaron su amor, manifestaron su respeto y estaban dispuestas a ungir el cuerpo de Jesús. También eso nos deja ver otra cosa: no esperaban la resurrección. Jesús ya había muerto. Ellas fueron lo suficientemente valientes como para exponer sus vidas ante los riesgos que rodearon todos estos eventos, todos estos sucesos. El temor ante las autoridades romanas en lo relacionado con la muerte de Jesús era un hecho real, y por eso Marcos indicó que José de Arimatea se tuvo que llenar de valor para presentarse ante Pilato y pedir que le dieran el cuerpo del Señor. No era cualquier cosa enfrentar a Pilato. Él era un gobernante y él podía hacer que alguien muriera de cualquier manera, en cualquier momento. Y por eso ese hombre tuvo que llenarse de valentía para presentarse ante Pilato y hacer esta petición. Por otro lado, las amenazas que respiraban las autoridades judías contra Jesús y contra los seguidores de Jesús dan muestra del valor de estas mujeres al mantenerse cerca y no huir. Cerca como para ver los sucesos, cerca para ver los eventos relacionados con que el Señor fuera sepultado, y finalmente cerca lo suficiente para saber en dónde fue sepultado. Por tanto, este hombre, José de Arimatea, y estas mujeres hicieron algo que resulta un poco contradictorio. Se arriesgaron por un hombre muerto. ¿No le parece un poco contradictorio? Pusieron sus vidas en riesgo por ser consecuentes con el compromiso hacia Jesús mientras Jesús vivía. Bueno, tiene sentido estar comprometido con un hombre que está vivo y tiene una causa, pero ¿tiene sentido ponerse en riesgo cuando ese hombre ha muerto y seguramente su causa se va a extinguir? Estuvieron dispuestos a dar por Jesús cuando ya no podían recibir de él nada a cambio. Eso fue lo que les ocurrió. Dice el versículo 45 y 46: y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Eso fue lo que hizo José de Arimatea. Dio por Jesús cuando no podía recibir nada a cambio. Y lo que hicieron las mujeres, versículo 1 del capítulo 16, pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Dieron a cambio de Jesús, o dieron algo por Jesús cuando no tenían nada que pudiesen recibir de él a cambio. Expusieron sus vidas y además usaron sus recursos para velar por el cuerpo de Jesús y por su sepultura. Eso fue lo que hicieron. Quisiera que en esta mañana se puedan hacer una pregunta, o quizás más de una. Si el Señor no me diese nada en esta tierra, nada, ¿aún lo seguiría? ¿Usted seguiría a Jesús así si Jesús no le diera nada? ¿O usted tuviera la certeza de que no le va a dar nada? Si tuviese que dar lo que tengo por el Señor con la certeza de no recibir nada, ¿aún daría? ¿Seguirlo o dar con la certeza de no recibir nada a cambio? ¿Lo haría? Es importante preguntarte eso, es importante que te preguntes eso, ya que el mensaje del Evangelio implica lo siguiente. Lucas 9, 23 y 24. Las palabras del Señor en Lucas 9 registradas son diciendo a todos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Esa es una realidad del Evangelio. La fe en Cristo, la confianza en Cristo, siempre implica la certeza y realidad de una vida eterna sin igual. Siempre. Pero no siempre ofrece garantía para esta vida. No siempre ofrece garantía para esta tierra. Cuando leía al pastor Nicolás Hebreos 11, quizás podíamos reflexionar en algo. Esa fe que Hebreos 11 empieza a expresar diciendo por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe cerraron bocas de leones. Esa parte seguramente nos gusta, nos anima, ¿cierto? Pero Hebreos 11 no termina de esa forma. Hebreos 11 continúa diciendo, otros fueron torturados, no aceptando su liberación. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Eso es parte del Evangelio, eso es parte de la fe. Otros fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Seguir a Jesús cuando no tiene nada para darnos? ¿Dar por Jesús cuando Él no va a regresarnos algo? Este pasaje a los Hebreos nos recuerda la certeza de recibir el bien que Dios ha prometido, pero no necesariamente siendo otorgado en esta tierra. Él va a cumplir su promesa, su máxima promesa, perdonar pecados, darnos vida eterna, pero pasar por aflicciones en esta tierra, si esa es su voluntad, es parte del Evangelio. ¿Lo seguiríamos ahí? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por la muerte de Jesús? ¿Estás dispuesto a arriesgarte cuando Él no tiene nada que darte? ¿O si Él no tuviese nada? ¿O no quisiese darte nada? ¿Estarías dispuesto? El riesgo del Evangelio es algo inevitable. El Evangelio te va a poner en riesgo. Si te gusta la seguridad, quiero decirte, el Evangelio no es seguro. Te va a poner en riesgo. Ese riesgo es inevitable y será necesario considerarlo si vamos a seguir con fidelidad al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, esté dispuesto a morir, es lo que estaba diciendo, cada día y sígame. Es inevitable el riesgo del Evangelio, hermanos, amigos. Hermanos, necesitamos valor para seguir al Señor cuando el mundo parece tener la razón. Como extraño seguir a Jesús, ¿por qué lo siguen? Necesitamos valor para seguir a Jesús cuando el mundo parece tener la razón. Al ver muerto al Señor, Pilato dijo, llévense el cuerpo, entréguenselo. Parece que Pilato tenía razón y ya era hora de pasar la página en lo referente a Jesús. Ya ha hecho mucho alboroto, 3 años o más, seguidores, ya se murió, ya entreguen el cuerpo y pasemos la página. Que lo sepulten y pasemos la página. Parece que el mundo tiene razón a veces. Se necesita valor para perder todo por una causa que puede parecer perdida. Se necesita valentía para eso. Hermanos que son empresarios, tienen su empresa, su emprendimiento, o son empleados. ¿Cómo actuar cuando la forma de hacer negocios en este mundo no es la que Dios aprueba? Y entonces, por ser creyente, por obedecerlo, parece que el fracaso lo tienes asegurado. ¿Cómo actuar ahí? Jóvenes y jovencitas que están aquí, que son creyentes. ¿Qué hacer cuando tu anhelo sentimental junto a otro creyente no se ve cercano? Ves que pasa el tiempo y esa persona creyente con quien quisieras compartir tu vida no aparece. Pero surge alguien que no es creyente, pero sí está dispuesto. ¿Qué hacer ahí? Jesús no me va a dar esto a cambio, ¿qué hago? Hermanos que están en medio de enfermedades, de desafíos económicos o de enfermedades, ¿dónde queda la esperanza cuando las dolencias son continuas? A pesar de los múltiples tratamientos médicos, a pesar de las muchas oraciones que parecen no cambiar nada, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo enfrentamos los desafíos económicos cuando le pedimos al Señor, oramos, tocamos puertas, pero no se logran superar? ¿Qué hacemos ahí? Amigos que nos acompañan hoy, ¿valdrá la pena seguir a Jesús cuando hemos sido decepcionados o traicionados por aquellos que dicen seguirlo? Yo he visto a otros que dicen seguir al Señor, pero me han traicionado, me han decepcionado. ¿Será que vale la pena seguir a Jesús a pesar de eso? ¿Qué hacer cuando lo seguro es que no hay nada a cambio de seguir a Jesús? ¿Qué hacer cuando seguir a Jesús parece asegurar una pérdida o una desventaja? ¿Aún lo seguirás cuando ves la esperanza que se va, que se esfuma? ¿Cuando la esperanza ya no está para esta tierra, lo seguirás? Arriésguense por su muerte. Arriésguense por su muerte. Arriésguense por causa de Cristo, aunque con ello tengan que perder. Así pierdan. Arriésguense por Cristo. Arriésguense en medio de esas circunstancias que aseguran que no recibirás nada. Arriésgate por Cristo. Tal vez no recibirás nada a cambio, como lo vemos en este pasaje. ¿Qué iban a recibir a cambio ellos? José de Arimatea y estas mujeres. Nada. Pero aún así, se arriesgaron por Cristo. Hasta este punto, el pasaje ha sido desesperanzador, ya que Marcos nos enfrenta con la realidad de la muerte de Jesús, con la verdad de que Jesús murió. Esa verdad esfumó a las multitudes emocionadas, alejó incluso a los más cercanos del Señor. Ante su muerte, solo estos pocos, muy pocos, se arriesgaron. Pero el relato de Marcos no culmina ahí. Acá hay un título y otro número, pero el relato sigue. ¿Sí? Okay. Entonces, como no termina ahí, sino que continúa, nos lleva a un suceso que nadie esperaba, aunque ya había sido anunciado. Y lo veremos en este segundo aspecto. Este segundo aspecto es el éxtasis del Evangelio y es nuestra segunda escena, versículos 1 al 8 del capítulo 16, el éxtasis del Evangelio. En esta segunda escena era domingo, el primer día de la semana es el día domingo, el día de hoy, y muy de mañana estas mujeres valientes van de camino al sepulcro con las especias aromáticas que habían comprado. Ellas estaban dispuestas a ungir el cuerpo de Jesús, yendo hasta el sepulcro y ungirlo, porque no lo pudieron hacer antes, porque estaban ya a minutos, horas de celebrar la Pascua. Pero ya ahora sí lo podían hacer. Ya había amanecido, la luz del sol empezaba a iluminar el lugar y ellas van de camino, pero se van preguntando quién les va a remover la piedra del sepulcro. Ellas vieron, recuerdan en la escena anterior, ellas vieron que la piedra fue puesta en el sepulcro y se preguntan, ¿quién nos va a remover esa piedra? Porque es sumamente grande. Al llegar levantan sus ojos y ven que la piedra, que era grande, ya estaba a un lado y había acceso a la tumba. La tumba estaba abierta. No saben si estaba vacía porque no habían entrado, solamente la estaban viendo. Pero estaba abierta. Entran. Y a la derecha, cuando entran, ven a un joven sentado vestido con ropa blanca y entonces ellas se asustaron. Es lo que dice el pasaje. Cuando ven a ese joven, se asustaron. Esta es la segunda vez que Marcos usa en el Evangelio este término. Cuando dice que tuvieron miedo, que se asustaron, es la segunda vez en el Evangelio de Marcos que él usa este término. Marcos usa este término y una mejor traducción es que ellas se asombraron. Como el asombro de aquellos que vieron a Jesús regresar del monte de la transfiguración en Marcos 9. Cuando dice que el Señor bajó del monte de la transfiguración, las personas lo vieron y se asombraron de verlo. Es la segunda vez que Marcos usa ese mismo término, lo usa aquí. Ellas se asombraron al ver a ese joven ahí sentado dentro del sepulcro. Pero ¿cómo es que un joven vestido de ropa blanca generaría asombro? ¿Ha visto un joven vestido de ropa blanca? ¿Y se ha asombrado? No, ¿cierto? ¿Cómo es entonces que verlo ahí sentado genera ese asombro? Bueno, nos ayuda a recordar que Mateo, en el capítulo 28 de su evangelio, indica quién era ese joven. Dice que ese joven era un ángel del Señor y dice que su aspecto, su apariencia, como las personas lo vieron, era como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago? Luminoso, fulgurante, así lo veían, así se veía él. Y que su ropa era blanca y resplandeciente como la nieve, así lo vieron. Marcos no entra en ese detalle, pero Mateo sí entró en ese detalle. Y por eso se generó ese asombro. De acuerdo con el relato de Mateo también, este ángel antes de la llegada de las mujeres, removió la piedra, fue el ángel el que removió la piedra, y generó en los soldados romanos temor, temblor, de modo tal que ellos quedaron ahí como muertos ante esa aparición de ese ángel y que el ángel abriera la piedra. Lo que el ángel estaba haciendo era mostrar que en la tumba ya no estaba ¿quién? Jesús. Él ya no estaba ahí. No abrió, no quitó la piedra para que Jesús saliera. No, él ya no estaba ahí. Él solamente abrió, quitó la piedra para que pudieran darse cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Así que esa apariencia de este ángel les produjo asombro. Los ángeles son jóvenes, ¿sí? Acto seguido, las mujeres llegaron y el ángel les entregó su mensaje. ¿Qué les dijo? ¡No se asusten! Sí, claro, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. ¿Se dan cuenta que él movió la piedra para mostrar que Jesús ya no estaba ahí? No está aquí. Miren, el lugar donde lo pusieron, no está. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Así que ese suceso ya había sido anunciado, pero nadie, absolutamente nadie, ¿qué? Lo esperaba. Ese mensaje es que Jesús, a quien ellas por estar cerca vieron morir, lo vieron ser bajado de la cruz, ser envuelto en un lienzo de lino y puesto en esa tumba cuya entrada había sido sellada con una gran piedra a la entrada, ese mismo Jesús ahora había resucitado de entre los muertos. Físicamente estaba vivo y los va a esperar en Galilea, como él mismo se los había anunciado antes de morir. ¿Cómo actúan ellas ante ese mensaje? Esperaríamos que se calmen y griten de alegría y júbilo, ¿no es cierto? Pero no. Dice que saliendo ellas, versículo 8, y saliendo ellas, ¿qué hicieron? Huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este es un posible final del Evangelio de Marcos y el próximo domingo lo vamos a entender mejor. Pero es probable que el Evangelio termine ahí. La reacción de estas mujeres valientes, contrario a la advertencia, es de huir. Dice que huyeron, saliendo ellas, huyeron del sepulcro. Aquellas que no habían huido hasta ese momento, finalmente huyen. Pero no huyen por los motivos de los otros que habían huido antes. Huyen por lo que acaban de presenciar. Huyen por lo que acaban de escuchar y huyen por lo que acaban de no ver dentro del sepulcro. ¿Qué fue lo que no vieron? El cuerpo del Señor. Huyen con gran temblor, huyen con espanto, la palabra ahí es fobos, fobia. De esa manera, ¿usted le tiene fobia a algo? A los ratones, ¿qué hace cuando un ratón? Huye, pega un brinco y sale corriendo, ¿cierto? A las arañas. Ve una araña y huye y sale corriendo. Bueno, ellos huyeron, esa fue la expresión. Sintieron eso. El temor se apoderó de ellas. ¿Por qué? Por la verdad de la noticia que están recibiendo de este mensajero celestial. Están recibiendo la noticia de este mensajero. Él está vivo y los va a esperar en Galilea. Las palabras de Marcos indican que huyeron espantadas, temblando y callaron llenas de temor. Se quedaron calladas, no sabían qué decir. Ellas entraron en un gran desconcierto. Esta noticia las ha dejado las ha sacado mejor de su posición habitual. Están en estado de shock, están en un éxtasis. De hecho, la palabra que usa Marcos allí es esa palabra griega, la palabra éxtasis. Como lo que ocurrió con Pedro en Hechos 10:10, que estaba en la azotea con hambre, ¿recuerdan? Y tuvo un éxtasis y vio que un lienzo descendía del cielo con animales y se le dijo, mata y come. Eso fue un éxtasis. Ellas estaban en esa situación, estaban en un éxtasis cuando vivieron este suceso. El suceso que nadie esperaba. El suceso que no se creía posible. Les acaba de ser confirmado por un ángel del cielo. ¿Cuál suceso? Jesús está vivo. Ha muerto, pero ha resucitado y ahora tiene una cita con él en Galilea. Tienen una cita con él en Galilea. Ese es el suceso que se les ha dicho. El asombro de la verdad de la resurrección las embargó, las llenó. Correr, huir, temblar, callar, todo eso es destacado por Marcos como evidencia de que mujeres comunes y corrientes, sin duda valientes porque estaban ahí, pero comunes y corrientes, experimentaron todo esto ante la verdad de Cristo resucitado, el Salvador extraordinario. Recordemos el Evangelio y lo leíamos juntos a una voz hace un momento. 1 Corintios 15:3-4 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Estas son las palabras de Pablo, quien recibió el evangelio ¿de quién? De Cristo directamente. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día, de entre los muertos. Esta verdad ha de ser reflexionada por la iglesia y ha de trascender la vida de los creyentes hoy en día. Esa verdad debe trascender su vida, la mía como creyentes. Y es necesario para que de vez en cuando nos mueva de la posición ordinaria de nuestro diario vivir, nos saque por un momento de ese diario vivir cotidiano y ordinario. Nos despierte a veces. El asombro por la resurrección del Señor es indispensable. Si queremos vivir plenamente el Evangelio, debe haber un asombro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras reflexiones, porque Él resucitó de entre los muertos. Si queremos vivir plenamente el Evangelio, si no vivimos a la luz de la resurrección de Cristo, entonces no estaríamos viviendo plenamente el Evangelio. Ellas aún no lo habían visto, o ya habían visto a Jesús. ¿Hasta este punto lo habían visto? No. ¿Usted ha visto a Jesús resucitado? Entonces tenemos eso en común con ellas. Aunque no lo habían visto, ellas, por el mensaje que escucharon, trascendió ese mensaje en sus vidas y las sacó de lo que para ellas hasta el momento era lo prioritario. Estamos en la misma condición. Pero hemos escuchado nosotros también ese mismo mensaje, el mensaje de la resurrección de Cristo. ¿Qué tanto eso nos saca de nuestra cotidianidad con cierta regularidad y frecuencia, hermanos? Iglesia. Le voy a preguntar algo. ¿Dónde quedaron las especias aromáticas y los ungüentos? ¿Dónde quedaron? ¿Acaso los guardaron? No, guardémoslos para más tarde. ¿Sí? ¿Los necesitaban? Sin duda no. ¿Cómo se volvieron esos elementos? Inútiles, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Sus prioridades ya no eran prioritarias, ya no eran necesarias, se volvieron inútiles. ¿Dónde quedó la preocupación por mover la gran piedra a la entrada de la tumba? ¿Cómo? Ay María, ¿qué hacemos? No tengo ni idea, Salomé. ¿Será que haciendo fuerza las dos? Y cuando ya vieron al fin el sepulcro, ¿cómo estaba la piedra? Ya había sido removida. Así que esa preocupación resultó que no era necesario experimentarla, no era importante considerarla. Ya Dios mismo se había encargado del tema. Ya había enviado un ángel. La resurrección impacta su vida, hermano, hermana, iglesia. Impacta nuestras vidas la resurrección de Cristo. Porque fue la resurrección de Cristo la que cambió esas perspectivas. Fue a la luz de la resurrección que sus prioridades cambiaron, fueron afectadas. Hermanos, iglesia, necesitamos que la verdad sobrenatural de nuestro Salvador resucitado le otorgue una perspectiva más amplia a todo lo que vivimos en esta tierra. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que no viva su vida, ni se ocupe, ni se esfuerce, ni trabaje como les pasó a los de Tesalónica. ¿Se acuerdan? No quiero decir eso. Esfuércese, haga su mejor esfuerzo siempre, trabaje, estudie, diviértase, viva su vida. Pero vívala a la luz de una perspectiva más alta. Vívala a la luz de la perspectiva de la resurrección de Cristo, que sin duda va a cambiar sus prioridades y sus afanes. Todo por lo que se preocupa, todo por lo que dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello y con esto otro? Vívala a la luz de una perspectiva mucho más alta. Que la resurrección de Cristo le dé una perspectiva eterna que afecte su vida cotidiana, iglesia. Como ellas escucharon de parte de un mensajero, asimismo nosotros también hemos escuchado ese mismo mensaje de la resurrección del Señor, su muerte y su resurrección. Estamos en la misma condición que ellas. Jesús mismo prometió reunirse con ellos unos días después en Galilea. ¿Y lo cumplió? Sí, lo cumplió. Él mismo ha prometido a usted, a mí, a todos los que hemos creído en Él. Él mismo ha prometido que lo veremos nuevamente y lo cumplirá, porque Él resucitó. La promesa que cumplió con ellas y con ellos, que lo citó, ¿cierto? También tenemos una promesa y la va a cumplir. La va a cumplir. Porque resucitó. Él está vivo, como lo cantábamos. La resurrección de Cristo hará que nos detengamos por un momento para considerar nuestras prioridades. Para considerar nuestras expectativas. Para considerar nuestras limitaciones. ¿Cómo moveremos esa piedra a la entrada? Y recibamos una esperanza más alta en medio de nuestra cotidianidad. Una esperanza más alta. Que no está en esta tierra solamente, hermanos. Usted y yo vivimos sobre esta tierra, pero no somos de esta tierra. Si hemos creído en Cristo. Se trata de seguir viviendo en esta tierra, claro. Seguimos viviendo en esta tierra, claro que sí. Pero viviendo para el cielo. Viviendo para Cristo. Si usted es creyente, usted vive para el cielo. No se le olvide eso. Mañana es festivo, pasado mañana trabajando o haciendo su actividad, usted vive para el cielo. Vive para Cristo. Quizás aún enfrentando miedos, como todos ellos en este relato, pero con la expectativa de que un día veremos a Jesús nuestro Salvador, pues Él está vivo. ¿Cómo harías tus labores bajo esa realidad? ¿Cómo vivirías tus sentimientos bajo esa realidad? ¿Cómo enfrentarías la enfermedad o los desafíos económicos o cualquier otro tipo de desafío bajo esa realidad? ¿Cómo se ve afectada tu vida hoy bajo la realidad de la resurrección de Cristo? Asombrémonos por su resurrección. Asombrémonos como ellas. Por la resurrección del Señor. Todo ocupará su lugar a la luz de la resurrección del Señor. Él es más alto, Él es más glorioso, no hay otro como Él. Podemos y debemos vivir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestro alcance, hagámoslo. Pero asombrándonos por causa de la resurrección de Jesús. En conclusión, el Evangelio implica la verdad dolorosa de la muerte de Jesús, que implica al mismo tiempo estar dispuestos a arriesgarnos por Jesús, seguirlo, dar, cuando no nos pudiese dar nada. Esa es una realidad del Evangelio. Lo seguiré cuando no me va a dar nada o parece que no me va a responder. Esa es una verdad del Evangelio. Y hemos de vivirla y considerarla si queremos ser fieles y seguirlo hasta el fin. Y el Evangelio también implica la verdad asombrosa de la resurrección del Señor, que genera esperanza y nos recuerda la trascendencia de la vida de quienes creen en Él. Ahora vivimos para Él, vivimos para el cielo. Así que vivimos para mucho más que una breve vida sobre esta tierra. Vivimos para mucho más. Por tanto, arriésguense por su muerte y asómbrense por su resurrección. A los amigos que nos acompañan, que están presentes hoy aquí, que vienen con alguna regularidad, o que vienen hoy quizás por primera vez, les pregunto, ¿vives para algo más que una breve vida temporal y pasajera en esta tierra? ¿Vives para algo más? El mensaje del Evangelio considera los aspectos de la muerte y la resurrección de Jesús. Aspectos que recibimos mediante el mensaje de las Escrituras, que hemos creído y en los cuales estamos firmes. Que Jesús haya muerto nos recuerda el perdón de nuestros pecados. Que Jesús haya resucitado nos ofrece la esperanza ciertísima de que resucitaremos juntamente con Él. Por tanto, al celebrar juntos la Santa Cena, recordamos y celebramos estas verdades: la verdad de su muerte, la verdad de su resurrección. ¿Quiénes deberían participar de la celebración de la cena? Bueno, aquellos que reconocen el arriesgarse por Jesús, aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús más allá de las circunstancias, no solamente en medio de circunstancias favorables, sino aún a pesar de las circunstancias desfavorables. ¿Quiénes deberían celebrar la Santa Cena? Aquellos que se asombran por su resurrección, aquellos que viven con la expectativa más alta de vivir solamente una breve y corta vida sobre esta tierra que no tiene un sentido más allá. ¿Quiénes son esos entonces? Bueno, esos son los genuinos creyentes. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que, como dice Juan 1, han sido hechos hijos de Dios por haber creído en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Estos son aquellos que han creído, los que deberían celebrar la cena. ¿Cómo sabemos quiénes han creído? Bueno, en esta iglesia local lo hacemos a través de la membresía de la iglesia. Hemos validado la fe de aquellos que dicen creer en Cristo. Y comprobando, corroborando a la luz de las Escrituras su fe, hemos reconocido, realmente han creído y hacen parte de la membresía de esta iglesia. Entonces, ustedes quienes son miembros, bienvenidos a celebrar esta cena como creyentes en el Señor. Si hay otros que nos acompañen que hacen parte de otra iglesia local y en esa iglesia han reconocido que usted es creyente, reconocemos la autoridad de esa iglesia en cuanto a su fe y también son bienvenidos a celebrar y a compartir juntos esta cena en esta mañana. Pero si usted no está seguro de que realmente ha creído en Cristo, si realmente para usted la muerte, la resurrección del Señor no son relevantes, entonces mi ánimo es a que vea esta celebración, a que no participe, porque participar en sí mismo no le va a hacer a usted creyente. Pero sí verla y reflexionar en ello puede hacerle meditar en si ha creído o si va a creer en Cristo. ¿Y cómo ve a Jesús? Así que quiero invitar a quienes van a celebrar esta cena a que se pongan en pie y que nos unamos para celebrarla en esta mañana.